aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Aunque este domingo ya son las elecciones del Banco de Previsión Social, todavía hay muchas dudas con respecto a algunos puntos importantes. ¿Con qué se vota? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuál es el horario? Entre otros. Bueno, para sacarnos algunas dudas y para ver cómo se está preparando la Corte Electoral de cara a este domingo, recibimos al ministro de la Corte, José Corceñac. Corceñac, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Con mucho gusto.
Corceñac, ¿qué perspectivas tienen desde la Corte de cara a las elecciones de este domingo?
Bueno, nosotros siempre esperamos que se desarrollen con absoluta normalidad. El pronóstico del tiempo parece que va a acompañar, de manera que no va a haber lluvias, por lo que estuve viendo hoy. Así que todo está preparado para que las cosas se desarrollen en absoluta normalidad. Es una elección de grandes dimensiones. Ustedes saben que la Corte en este último semestre tuvo que organizar elecciones universitarias, una elección de un servicio de OSCE, de Caja de Profesionales, de ANEP, CODICEN y Consejo de Formación de Educación, en CONAPROLE, en fin, y en el Colegio Médico, y ahora organiza las elecciones del Banco de Previsión Social.
Corceñac, como quien dice, de alguna forma, por la pandemia, claro, y todo el tiempo que no se pudieron realizar actos...
Exactamente.
O sea, como se dice popularmente, se amontonó el ganado.
Se nos amontonaron en el segundo semestre del año, más la tarea que no se ha detenido desde el 9 de julio, pasado, de la confrontación de las adhesiones al referéndum contra los 135 artículos de la LUC, que se sigue desarrollando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, las tareas fueron múltiples, la Corte tuvo que extremar sus recursos para poder cumplir con todas estas tareas, que por otra parte le están atribuidas y son competencia de la Corte organizarlo. Y estamos en este proceso, por suerte culminando el año con esta última elección del 28 de noviembre, del próximo domingo, que es una elección de tres representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social: el representante de los activos, el representante de los pasivos y el representante de las empresas contribuyentes.
Bien, bien.
¿Qué nivel de importancia tienen las elecciones de este domingo en el espectro de elecciones que se llevan adelante, por ejemplo, luego de las nacionales y las departamentales?
Bueno, es decir, la importancia se la puede atribuir cada persona que la considere, ¿verdad? Pero en primer lugar hay que decir que es una elección que tiene un padrón entre los tres órdenes de 1.700.000 habitados. Una elección grande. Uh-huh. Es una elección, como saben, por disposición de ley, con voto obligatorio. Esto es que, de no votar y no tener una de las causales de justificación de la admisión del voto, deberá afrontarse una sanción, que es el pago, en el caso de jubilados y pensionistas, de una unidad reajustable, de los activos de una unidad reajustable, y en caso de que fueran profesionales universitarios o funcionarios públicos, de dos unidades reajustables. En el caso de las empresas contribuyentes, la sanción dependerá de la cantidad de trabajadores que tenga. Ahí hay una toda esta información que yo estoy dando es consultable en la página de la Corte Electoral, ¿verdad? Es una elección de importancia. Se está eligiendo a los directores sociales de nada menos que del Banco de Previsión Social.
Corceñac, vayamos a cómo se constituye el directorio del BPS y por qué son importantes estas elecciones para conformarlo.
Están cuatro directores que designa el Ejecutivo y los tres directores sociales, ¿verdad? Entonces, para completar la designación que hace el Ejecutivo, los pasivos, los activos y las empresas contribuyentes votan cada uno con su padrón y con sus hojas de votación, naturalmente, votan el director que corresponde a ese órgano. ese es el sistema que está establecido por la ley.
Uh-huh. Entonces, a la hora de cómo se integran las listas, digamos, es una lista entera que se tiene que votar, una lista única.
Así es, así es. Pero es una lista, o son varias listas por orden. Ajá. Por orden. Y en caso de que no hubiera competencia, la ley habilita que no se realice el escrutinio y se proclame la única lista que se presenta. Pero en este caso, en los tres órdenes, van a haber listas compitiendo.
¿Es algo común que haya propuestas contrapuestas en todos los órdenes, como está pasando en estas elecciones, o es algo anómalo?
No, en general se presentan hojas electorales con distintas propuestas, pero en algunos órdenes se presentaba una sola y ahora hay competencia.
La última vez ahora que... Sí. Adelante.
No, quiero decir que eso le da un carácter especial a la elección, ¿verdad? Por ejemplo, en la agrupación de pasivos hay dos listas compitiendo. También son consultables, porque yo he oído la queja de que no se sabe a quién votar, o mucho elector dice yo voy a ir a votar, pero en realidad no sé a quién votar. Todo esto es consultable en la página de la Corte Electoral. Es decir, si uno ingresa a la página y busca las hojas de votación de cada orden, va a ver quiénes están postulando para ingresar al director y sus respectivos suplentes, ¿verdad?
La última vez que hablamos con usted, que fue por las elecciones universitarias, ya en ese momento algunas personas en redes sociales se manifestaban en contra del voto obligatorio para esta instancia.
Bueno, esa es una vieja discusión, ¿verdad? Es una vieja discusión. En primer lugar, yo quiero aclarar, porque hay gente que no está de acuerdo en que el voto sea obligatorio y se dirige a la Corte Electoral para reclamar que no sea obligatorio. Esta es una disposición legal, por lo tanto, solo puede ser modificada por el Poder Legislativo. En segundo lugar, las valoraciones que se pueden hacer son diversas. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda en que es bueno, teniendo la posibilidad de no manifestarse o de votar en blanco, que las elecciones nacionales, departamentales y de autoridades de gobierno sean obligatorias. En el caso del Banco de Previsión Social, los directores sociales, tienen que estar respaldados. La gente debiera estar concernida por la decisión. El tema de la obligatoriedad es una cosa que dispuso la ley, y mientras esté en la ley habrá que respetarlo, ¿verdad? O afrontar la multa. Si una persona no quiere votar, paga la multa correspondiente. Uh-huh. O tiene la otra posibilidad de ir y votar en blanco. Uh-huh. Esa es la otra posibilidad que dan los sistemas. Malo sería que obligara a tener una... Eso sí sería, me parece, constreñir un derecho. Decir, bueno, no me interesa ninguna de las ofertas electorales que están apareciendo y yo quiero dejar de manifiesto que no me interesa. Bueno, está el voto en blanco para eso. Uh-huh. El tema es que, sobre todo en tiempos de pandemia, como estamos, si bien en este momento hemos podido organizar las otras, todas estas elecciones en este último semestre, en función de lo que está ocurriendo, pero en tiempo de pandemia la gente se plantea, supone una movilización de gente, en este caso hay 1.700.000 electores habilitados, quiere decir que va a haber más de 1.000.000 de personas movilizándose. También por otro lado, la Corte Electoral siempre trabaja en el tema de los locales y trata de establecer que los locales sean accesibles, que haya la suficiente ventilación, que tengan las comodidades para el elector, y va a haber 5.000 circuitos aproximadamente dispersos por todo el país. De manera que la Corte Electoral siempre, y especialmente las juntas electorales departamentales, junto con las oficinas electorales departamentales, hacen un relevamiento de locales y tratan de ponerlos más adecuados para que el voto sea de la manera más cómoda. A veces tenemos dificultades, a veces no nos salen o a veces hay imprevisiones, cosa que en esta elección no va a ocurrir, porque acá no hay voto interdepartamental, aprovecho para decirlo. Si uno tiene la credencial en Rocha, no puede votar en Montevideo. Salvo personas que sean custodias o sean funcionarios electorales o sean miembros de comisiones receptoras de votos, que son los únicos que pueden votar fuera de su circuito. Pero en realidad van a estar en el mismo departamento, ¿verdad?
Claro, esa es una de las por ahí mayores dificultades que pueden llegar a aparecer, que no se dé un traslado de tantas personas, quienes tienen registrado su credencial en un departamento por ahí algo lejano, que sí es más habitual obviamente ir a votar en una elección nacional con estos fines, pero quienes por ahí no puedan hacerlo, obviamente deberán justificar su voto.
Exactamente. Esta elección tiene, además, establecido por la ley, tiene en realidad cuatro justificaciones del no voto para no recibir sanción. Las primeras tres son las de siempre, es decir, hallarse fuera del país, tener una imposibilidad motriz física que le impida, un caso de fuerza mayor, y la cuarta es residir en un departamento distinto de aquel en que tiene la credencial. Quiere decir que si una persona vive, otra vez vamos con Rocha, pero tiene su credencial en Montevideo, lo que tiene que hacer es justificar que vive en Rocha y que por lo tanto no pudo votar. En ese caso no va a recibir sanción. ¿Cómo lo hace este caso y en los demás que tenga que justificar el no voto? Ingresa a la página de la Corte Electoral en los próximos 60 días posteriores a la elección, ingresa a la página y ahí se va a desplegar un formulario en el apartado correspondiente donde diga justificación del no voto dentro de la elección del BPS, y entonces allí podrá llenar un formulario y adjuntar un archivo que tenga la comprobación necesaria. Si se trata de no estar en el país, bueno, con el sello que está en su pasaporte. Si se trata de sello de ingreso y de salida y de ingreso que está en su pasaporte. Entonces así va a demostrar, sin tener que desplazarse a ninguna oficina electoral, así va a justificar de manera remota por la web de la Corte que está justificado no haber ejercido el voto. Si, por ejemplo, está domiciliado en Rocha, lo que hace es adjuntar una copia de un recibo de electricidad o de cualquier servicio, o una constancia que va a pedir a la policía, que piden una constancia y dice, sí, el señor tiene domicilio en tal lado, en Rocha, y por lo tanto adjunta eso, llena el formulario, adjunta eso, y la Corte le va a justificar el no voto y por lo tanto no tendrá sanción. ¿Sí? Esto es importante que la gente lo tenga claro, porque tiene 60 días después de la elección para ingresar en la página y justificar su voto sin tener que desplazarse a ningún lado.
Bien, perfecto. José Corseñac, ministro de la Corte Electoral, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR y para ayudarnos a despejar algunas dudas.
Con mucho gusto, espero que les sea útil a la audiencia, y aprovecho para decirles, es otro capítulo vinculado con las elecciones, sí, claro, universitarias, que ya estamos terminando la adjudicación y que por lo tanto las actas de proclamación se están elaborando y es muy probable que la semana que viene ya se tenga la proclamación de todos los resultados de la elección universitaria.
Bien, perfecto. Es una información importante y que se puede chequear entonces en la página de la Corte.
Y se va a chequear naturalmente en la página de la Corte con todas las adjudicaciones ya hechas, además. Es decir, es lo último, el último proceso, después se remiten las distintas actas de proclamación para cada uno de los órganos.
Bien, perfecto. Doctor José Corseñac, de nuevo muchísimas gracias por estos minutos acá. Nosotros nos vamos y ya volvemos con la última entrega del ciclo del Instituto Goethe aquí en Comunidad del AR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.